Estamos de regreso en nuestra pauta. Vamos a conversar sobre el libro La muñeca bielorrusa. El abogado y ex fiscal Carlos Gajardo entrega ahora su visión de este caso muy importante y significativo relacionado con el poder y también las redes de corrupción al interior del Poder Judicial. Recordarán ustedes que todo comienza con las filtraciones de los audios del celular de Luis Hermosilla y la revisión también de sus chats con diversas autoridades que dejaron en evidencia un caso que golpeó de lleno a la mismísima Corte Suprema. Nuestro invitado de hoy es entonces el abogado y exfiscal Carlos Gajardo. Carlos, buenos días, bienvenido a la Radio Universidad de Concepción.
Muchas gracias por la invitación, Alejandra y Eduardo, y feliz de poder conversar con ustedes sobre este, creo, importante libro.
Sin duda que sí, Carlos. Para nosotros también es un agrado poder conversar con usted respecto de este tema, que sin duda está en desarrollo, además porque se siguen investigando varias causas asociadas justamente a todo lo que se extrajo de las conversaciones del teléfono de Luis Hermosilla y otros también capítulos que también tienen que ver con este tema. Partamos por lo general para entender también en qué momento conocemos este libro que recoge justamente esas filtraciones y que tuviste por llamar La muñeca bielorrusa. Partamos por el momento principal, Carlos.
Bueno, el libro, por supuesto, su título alude a esta idea que tenemos de la muñeca que en su interior tiene otra y adentro otra y adentro otra y pareciera nunca acabar. Y es un poco lo que sucede con este caso, ¿no? Que ha golpeado sucesivamente a las instituciones y permanentemente se han ido, con el apoyo sobre todo de la prensa, descubriendo nuevos casos. Por supuesto, lo más relevante tiene que ver, como decías en la presentación, con el conocimiento público de esta conversación que se graba entre Hermosilla, Leonarda Villalobos, ¿no es cierto?, y Daniel Sauer, y luego la incautación del teléfono radioactivo de Luis Hermosilla, que tiene una serie de conversaciones con distintos personajes de instituciones muy relevantes, ¿no? La Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que van significando aristas, investigaciones penales y también la salida de estas personas.
¿Carlos?
Sí.
Sí, Carlos, es que habíamos perdido la conexión. Desde lo que usted recién nos comentaba, ¿qué papel juega entonces el tráfico de influencias en esta historia y por qué resulta tan difícil también de poder sancionar? ¿Dónde termina finalmente la legítima gestión de intereses y dónde comienza el tráfico de influencias?
Bueno, yo diría que la gestión de intereses la hace un abogado en sus alegatos y en sus escritos que realiza frente al tribunal, pero todo lo demás, los llamados telefónicos, las reuniones fuera de audiencia, ¿no? Los, como se les denominaba antiguamente, los alegatos de pasillo, están prohibidos y si es que están asociados a algún incentivo, algún beneficio económico que el funcionario reciba, pasan a ser constitutivos de delito, directamente un delito de cohecho. Si eso es lo grave que tienen estos casos, ¿no? Que se hacían estos alegatos de pasillo, se promocionaban ciertas investigaciones o ciertas causas judiciales, pero con personas a las que Luis Hermosilla había ayudado a prosperar en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, o a las que luego, como en el caso de Manuel Guerra, instalaba laboralmente en otros lugares. Y ahí se constituye un delito de cohecho, es decir, usted como funcionario público favorece a una parte a cambio de un beneficio económico que obtiene, y eso no es posible. Por eso es que hoy día está preso Manuel Guerra, ex fiscal del Ministerio Público, y por eso han sido expulsados del Poder Judicial dos ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Diego Simpertegui, y dos ministros de la Corte de Apelaciones, Verónica Sabaj y Antonio Ulloa.
Exactamente, Carlos. A mí me gustaría también preguntar su opinión respecto del papel que juega la prensa, porque a lo largo del libro también se mencionan distintos medios independientes, podríamos decir, CIPER, La Voz, Reportea y otros. ¿Qué valoración tiene justamente usted de ese trabajo de prensa, de ese trabajo investigativo, además?
Es fundamental, ¿no? En el libro lo destacamos mucho porque desgraciadamente, porque a uno le habría gustado que esto hubiera sido más por el trabajo de la Fiscalía, la verdad que desgraciadamente ha sido el impulso de la prensa y sobre todo de la prensa independiente la que ha permitido que estas aristas vayan avanzando y se hayan ido conociendo por la opinión pública. Y por lo tanto es fundamental en un sistema democrático el trabajo de las instituciones, sin duda, de las instituciones formales, el rol que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial como poder independiente del Estado, pero también el trabajo que realiza la prensa y que debiera provocar que una ciudadanía se encuentre atenta y vigilante respecto a cómo se van desarrollando los casos en el poder.
Estamos conversando con el abogado y exfiscal Carlos Gajardo a propósito de su último libro, La muñeca bielorrusa. Carlos, en algunos pasajes del libro usted señala, leo textual y hacemos también un poquito de spoiler, nada es transparente, todo queda en un limbo de favores ocultos, el sistema de la justicia chilena en general no ha tenido la capacidad de condenar a personas con un nivel de poder relevante. A propósito de eso, ¿ha habido en el último tiempo cambios en el sistema de nombramientos en el Poder Judicial y qué consecuencias institucionales tendría que tener también un caso de esta magnitud?
Bueno, yo creo que lo que usted apunta, Alejandra, es clave, ¿no? Porque a mí me parece que el gran detonante de esta relación incestuosa que hay finalmente entre poder y justicia tiene que ver con la manera en que se realizan los nombramientos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Es un sistema que a mí me parece que es poco transparente, que no favorece la meritocracia, que incentiva estas prácticas de amiguismo, de desamano, que a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos tímidos, nada han cambiado en lo sustancial. Y en eso, por supuesto, el poder político tiene una responsabilidad importante. Esto se modifica sobre todo a nivel legal. Y yo diría que el único gobierno que tuvo una legítima o una genuina preocupación por esto fue el gobierno del presidente Sebastián Piñera II, donde su ministro de Justicia, Hernán Larraín, fue bastante proactivo para intentar cambiar este mecanismo de nombramientos. Pero luego en el gobierno del presidente Boric y en el actual gobierno del presidente José Antonio Kast, la verdad que no se ha hecho nada ni se está haciendo nada en algo que a mí me parece que es clave. No hay sistema perfecto de nombramiento porque todos los sistemas pueden tener gérmenes de corrupción, pero yo diría que el que tenemos nosotros es especialmente defectuoso porque permite justamente que incumbentes, a personas que después se van a sentar a litigar, tengan demasiado poder en la manera en que se van generando los cargos más importantes, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público.
Exactamente, estamos conversando con Carlos Gajardo y no hemos mencionado, Alejandra, a un personaje relevante, sí. Al igual que en el libro estamos dejándolo para el final, Carlos, porque aquí hay un ex ministro que fue en su momento también sancionado por el Parlamento y que está imposibilitado de ocupar cargos públicos, pero entendemos que sigue manteniendo bastante poder. Nos referimos, por supuesto, a Andrés Chadwick, que aparece mencionado también en esta filtración telefónica, pero que además entendemos que es parte importante de toda esta trama.
El más importante, dice Carlos, ¿no?
Sí, efectivamente, el libro tiene esa tesis, ¿no es cierto? El libro tiene la tesis que en esta investigación, la verdad que las personas que han salido a la luz no tienen verdadero poder, son personajes con un poder transitorio. La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el fiscal Manuel Guerra, la ministra Verónica Sabaj, el director de la policía, Sergio Muñoz, tienen poder mientras ejercen su cargo, pero una vez desprovistos de ese cargo, carecen absolutamente de poder y son personas que la verdad no tienen ninguna relevancia, influencia, ni nadie que se la juegue por ello. Yo lo ejemplifico con que hoy día la ministra Vivanco está siendo defendida en los tribunales por la Defensoría Penal Pública, ¿no? O sea, una muestra que ha quedado absolutamente desvestida de poder. Y la verdadera persona, creo que fue fundamental para que toda esta este mecanismo funcionario es Andrés Chadwick. Andrés Chadwick fue la persona que instala a Luis Hermosilla en el Ministerio de Justicia, la que lo reviste de este poder para influir en los nombramientos, para ser una voz fundamental en qué ministros de Corte Suprema se elegían, qué fiscal nacional se elegía, qué ministros de Corte de Apelaciones lograban hacerse de los cargos. Esa figura no se entiende sin Andrés Chadwick, que en ese momento era ministro del Interior, primo hermano del presidente Piñera, con una larguísima tradición de cercanía con él y que pertenece efectivamente al círculo más importante del poder en Chile, por su propia historia familiar, la familia Chadwick, ¿no? Lo que le reviste, por supuesto, de poder. Y creo que el desafío entonces que tiene la Fiscalía es poder hacer una investigación profunda a su respecto. El libro La muñeca bielorrusa que estamos presentando y que ha tenido una recepción muy exitosa, ¿no? En las librerías, está siendo muy vendido, cuenta cosas, ¿no? Es un libro descriptivo que relata hechos que se han ido produciendo en los últimos años respecto a la manera como se ha comportado el sistema de justicia y la fiscalía en diversas investigaciones. Hay mucha información, muchos chats, pero a partir de toda esa descripción, por supuesto, elabora una tesis respecto a por qué sucedió esto y cómo debiéramos superar esto. Y desde ese sentido, por supuesto, que cumple un rol que intenta mejorar finalmente el sistema en un momento de mucho desprestigio y mucha falta de confianza que hay en él.
Sí, Carlos, de hecho, el libro y el caso en general también muestran varios puntos críticos del sistema judicial chileno, pero yo quería preguntar también qué responsabilidades atribuye usted a los partidos políticos y también al Congreso para poder prevenir finalmente estas redes de corrupción.
Bueno, es que las redes de corrupción un poco parten por ahí también, ¿no? El sistema funciona con peso y contrapeso y con controles cruzados. El Poder Judicial y el Ministerio Público investigan los actos de corrupción que tienen los parlamentarios y hoy día vemos muchos parlamentarios que han sido desaforados, Joaquín Lavín, Catalina Pérez, hay una serie de 5 parlamentarios diputados que han sido desaforados, hay investigaciones hoy día andando que yo espero que avancen contra senadores y al revés también el Congreso tiene la facultad de acusar y destituir a jueces que hagan mal su trabajo, y lo han hecho, ¿no? Se destituyó a la ministra Vivanco, se destituyó al juez Antonio Ulloa. Ese sistema de peso y contrapeso existe y funciona, pero hay una labor fundamental que tiene el poder legislativo, que es dándose cuenta de la falla que evidencia este sistema de nombramiento, modificarlo para tener un mejor sistema. Ahí en Chile tenemos un sistema con un colegislativo, ¿no? Que es el ejecutivo, que es el que pone las urgencias y por lo tanto el que de alguna manera permitiría que esto fluyera, pero sin duda también el Congreso mismo podría haber hecho mucho más en esta materia.
Sin duda que sí. Estamos conversando a esta hora con Carlos Gajardo, abogado, exfiscal. Bueno, exfiscal, a propósito también de un caso bastante llamativo, recordemos que, de hecho en el libro también se mencionan algunos, como Carlos Delano, que también parte de algunas tramas de esta nueva filtración, pero que recordamos por el caso Penta, que también tuvo a Carlos Gajardo como uno de los protagonistas en una situación que fue, para usted, Carlos, bastante lamentable también, porque significó su salida finalmente del Poder Judicial. ¿Cómo valora también aquella situación versus todo lo que está ocurriendo ahora?
Bueno, justamente toda esa historia y etapa de mi carrera en el Ministerio Público, los 17 años que estuve ahí, las investigaciones que me tocó afrontar fueron relatadas en el primer libro, ¿no? En el libro llamado Somos Tontos hasta las 12, que también tuvo mucho éxito el año pasado, y de alguna manera La Muñeca Bielorrusa es una continuación de ese primer libro. Efectivamente, la manera en que se investigaron las causas políticas que me tocó a mí y a mi equipo descubrir, ¿no? El caso Penta, el caso SQM, el caso Corpesca, pero que luego progresivamente por las influencias y las presiones políticas me fueron quitando, terminaron, diría yo, con bastante sinsabor para la ciudadanía, ¿no? Con absoluciones, con suspensiones condicionales, con clases de ética, y donde la verdad que la regla fue la impunidad y los castigos fueron más bien la excepción, a pesar de la gravedad que tenían los hechos que fueron descubiertos en esa investigación que iniciamos el año 2014, hace más de una década. Todos esos hechos generaron una frustración muy importante en la ciudadanía, cambios legislativos que yo diría han permitido tener hoy día un financiamiento de la política mucho más limpio, pero que por supuesto permanentemente están teniendo nuevas revelaciones que hacen que el trabajo de la Fiscalía del Poder Judicial en esto no se detenga.
Sí, Carlos, y en un aspecto también más de lo que fue el proceso de escritura de este libro, ¿qué fue lo que más le sorprendió al volver a reconstruir nuevamente esta historia, considerando que usted también tiene mucho conocimiento de cómo funciona por dentro el Ministerio Público? Porque el resto de las personas estamos con esta sensación, ¿no?, de mucha injusticia, de mucha impunidad. ¿Qué le pasa a usted también al ser abogado y exfiscal?
Por supuesto que también me genera una sensación de mucha injusticia, impunidad, porque yo me dedico al derecho, no soy abogado, esta es mi profesión, es lo que hago, y a uno le gustaría sin duda que el sistema fuera mucho más limpio de lo que es, y genera rabia, indignación, impotencia, descubrir, tal como le pasó a todos los chilenos, ¿no?, que la Corte Suprema en muchos casos falló, no por la correcta aplicación del derecho, sino porque había un maletín jugoso de dólares que premiaba el fallo que una ministra hacía. Todos esos hechos son extraordinariamente graves, y lo que el libro intenta es dar cuenta de ellos para que esto no se olvide, ¿no?, para que el paso del tiempo no borre la memoria y que saquemos lecciones que impidan que estas cosas se sigan repitiendo en el futuro.
Conversamos con Carlos Gajardo, abogado, ex fiscal y autor del libro La muñeca bielorrusa, que nos entrega un relato bastante descriptivo de lo que ha ocurrido, principalmente con los últimos casos judiciales de mayor relevancia en nuestro país, a partir de la filtración del teléfono del abogado, también abogado, Luis Hermosilla. Carlos, queremos agradecer estos minutos de conversación y al mismo tiempo nos quedamos con la expectativa de que estos casos sigan avanzando y que, por supuesto, podamos seguir conociendo detalles a través de nuevos libros o, me imagino, también a través de artículos publicados en la prensa, Carlos.
Sí, muchas gracias por la invitación a conversar de esto y agradecer, por supuesto, la recepción que ha tenido el libro. El libro se mantiene ya por 3 semanas en el ranking de los más vendidos que publica semanalmente el diario El Mercurio en los libros de no ficción, a partir de la información que dan las propias librerías, ¿no? Sé que además en Concepción ha tenido mucha acogida, me ha escrito mucha gente de allá, hicimos un lanzamiento justamente en la Universidad de Concepción el año pasado del libro Somos Tontos hasta las 12, así que espero que en algún momento podamos también lanzar La muñeca bielorrusa por allá.
Vamos a estar atentos, sin duda.
Vamos a estar muy atentos. Carlos Gajardo, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un buen día. Hasta pronto.
Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Chao, chao.
Chao.